Duna presenta Reporte Minero y Energético con Nicolás Vial. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Cómo están? Aquí anda en Radio Duna. Comenzamos Reporte Minero y Energético, nuestra faceta radial, por supuesto, hablando de los temas de la minería, de la energía, todo, y la contingencia, por supuesto, que también tiene mucho que ver con la industria. Va a ser parte de estos 30 minutos donde les planteamos también lo que ha sido las informaciones, los hechos novedosos, la innovación, desarrollo, bueno, y demás en Reporte Minero y Energético. Les recordamos que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales en arroba Reporte Minero y también arroba Radio Duna. Hoy, de hecho, vamos a estar con una conversación bien interesante, con el director ejecutivo del Centro de Estudios del Cobre y la Minería, CESCO, Jorge Cantallops. Vamos a estar analizando varios temas. ¿Cómo podría influir en la industria minera los resultados de las elecciones de este domingo 7 de mayo? Recordemos que ya se va constituyendo, vale, redundancia en realidad, me gusta ese concepto, constituyendo el Consejo Constituyente en este proceso constitucional, varios temas, por supuesto, donde también el de la minería, recordando en el primer proceso fue bien relevante esa discusión. Además, el desarrollo de la Estrategia Nacional del Litio, los recientes resultados de Codelco también, recordemos, ya lo comentábamos en el programa anterior, con excedentes que cayeron un 73% el primer trimestre en relación a mismo periodo de 2022. Varios temas que vamos a estar comentando, por supuesto, también las noticias, los breves. Eso y más, como todas las semanas, nos acompañará América Rodríguez, editora de Reporte Minero y Energético, con quien revisaremos y comentaremos las principales noticias que marcan y marcarán la pauta de la industria. Bueno, y vamos justamente a presentar a nuestro invitado, el director ejecutivo del Centro de Estudios del Cobre y la Minería, CESCO, Jorge Cantallops. Jorge, un placer tenerte aquí en Reporte Minero y Energético por Radio Duna. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, Nicolás. Un saludo también, mucho éxito en este nuevo proyecto que están asumiendo.
Muchísimas gracias. Oye, varios temas que queremos en estos minutitos conversar contigo. ¿Cómo ven desde CESCO los resultados de la elección del domingo? Uno diría, bueno, pero si aquí hay un tema más bien político, pero es que de alguna manera se va empapando en distintos sectores, especialmente los sectores productivos, entre ellos la minería. ¿Lo ven de manera positiva? ¿Cómo ven también la composición del Consejo Constitucional? Y dentro de este proceso, que de hecho ya comenzó, recordemos que la Comisión Experta, que va a entregar este anteproyecto de propuesta, ya está trabajando a su buen tiempo.
Es complejo todavía referirme como CESCO, porque no hemos tenido una reunión de todos los miembros del directorio con respecto a evaluar los resultados. Uh-huh. Pero sí, lo que uno puede intuir es que, claro, un predominio de grupos más bien conservadores en el ámbito económico, uno no espera que hayan grandes modificaciones en los sistemas actuales. Yeah. Y eso, dentro de todo, puede generar cierta tranquilidad en que no van a haber cambios radicales para la industria minera. Ahora, uno también espera que puedan existir avances en la industria que permitan también hacerse cargo de algunas cosas que han ido cambiando con el tiempo y que la industria lo necesita, por ejemplo, dar más agilidad a la propiedad minera, ver cómo evoluciona el tema de, por ejemplo, de la participación del Estado, uh-huh. Ver cómo entra la propiedad cómo entra Codelco. No nos olvidemos que en la Constitución, en el borrador rechazado, Codelco entraba en una propuesta transitoria, lo mismo que en la actual Constitución. Tal vez sea el momento de establecer directamente, a lo mejor, la figura de Codelco público en la Constitución. No nos olvidemos, en todo caso, que han habido algunos representantes del Partido Republicano que va a ser dominante, que han hablado de la privatización.
Sí, ¿cómo ves tú eso? Déjame ir a ese punto. ¿Tú lo ves como difícil? Efectivamente, han habido declaraciones anteriores de representantes del Partido Republicano, entre ellos el senador Edwards, con respecto a la posibilidad, siempre evaluar, de privatizar Codelco. Ahora, uno diría, esto puede ser parte de una constitución, volvemos a esa discusión, digamos, del proceso, el primer proceso, de cuando se llega al maximalismo, se trata de abarcar todo, pero evidentemente sí. Codelco tiene una impronta distinta en términos del Estado, y es una discusión que, ¿cómo ves tú? ¿Difícil que podría aportar, o más bien hay que verla desde ese punto, desde otro punto de vista?
Bueno, ahí sí puedo ser claro que CESCO tiene una postura clara sobre la importancia de mantener el Codelco estatal fuerte, y también la industria privada, de distintos sectores han valorado la existencia de un Codelco fuerte para la sustentabilidad de la industria minera. Yo creo que eso es lo primero. Uh-huh. Y luego, lo que yo digo es que la actual Constitución está como una disposición transitoria, todavía vigente, y bueno, viene desde la Constitución anterior, digamos, viene la existencia de Codelco en la Constitución. Por lo tanto, yo creo que son temas que probablemente van a surgir.
Ya.
Y yo creo que sin entrar al maximalismo, como dices tú, yo creo que hay que simplemente a lo mejor reconocer algunas cosas que ya vienen siendo de facto así, en una propuesta constitucional. Pero, insisto, todavía estamos especulando porque no sabemos cómo se va a enfrentar y tampoco el tiempo que tienen es mucho, por lo tanto,
no
sé si se va a llegar al detalle.
Claro, aparte recordemos a quienes nos escuchan en el programa que yo hablaba de la comisión experta, este grupo que va a entregar un anteproyecto y luego los 50 integrantes del Consejo Constitucional, ya electo en los sufragios del domingo, van tomando las definiciones y también con una discusión que ya ha comenzado. O sea, también hay varios puntos y hay varias diferencias con respecto al primer proceso, donde minería, medio ambiente, energía también tuvieron se veían varios cambios. Entonces yo me imagino que también por eso en tu opinión, Jorge Cantallops, relevas lo que es esta moderación, digamos, que se da en el debate.
Efectivamente, uno cree que vamos a enfrentar un debate mucho más moderado, probablemente ya más, con muchas cosas ya dichas y cosas que directamente yo creo que ya no van a entrar en la discusión, este detalle y esta mirada a lo mejor un poquito prejuiciada que había de la industria minera hacia la industria minera, esperemos que no exista en la actualidad.
Déjame ir a otro tema. Estamos conversando con el director ejecutivo de CESCO, Centro de Estudios del Cobre y la Minería, Jorge Cantallops. Mencionabas, Codelco, desde el punto de vista de esta discusión en el proceso constitucional, pero quiero llevarlo a el contexto de la empresa y también de los desafíos que se le han presentado desde su carácter de estatal, principalmente en lo que va a ser su rol definido en la Estrategia Nacional del Litio, antes de que exista eventualmente, y lo pongo en condicional porque aquí tiene que haber un proyecto de ley, una discusión legislativa de una empresa nacional del litio. ¿Cómo ves la incursión de la cuprífera en la explotación del litio en el marco de esta estrategia?
Bueno, es desafiante. La verdad que hoy día Codelco tiene una serie de desafíos, está sufriendo transformaciones importantes que están impactando en sus resultados operacionales. Tenemos que ser optimistas en que estas transformaciones en el futuro van a ser de llevada a buen término y vamos a tener un Codelco entregando valor importante nuevamente para el país. El punto está en que no vayamos a cometer el error de desenfocar a Codelco. Yo creo que hoy día Codelco está enfrentando el desafío, llevarlo al litio no es trivial, operar el negocio del litio en salmueras es muy distinto, de hecho no tengo antecedentes de alguna empresa que se dedique a la explotación de litio en salmueras en el mundo y que también esté en otras industrias mineras.
Y especialmente cuando su know-how y su core business, podríamos decir, es el cobre, que tiene un proceso completamente distinto. A eso te refieres, ¿no?
Exactamente. El proceso extractivo es totalmente distinto, el proceso de refinación es distinto, el proceso de comercialización es distinto. Ahora, Codelco es una empresa grande y que probablemente lo puede enfrentar. La preocupación está en que no la vaya a desviar del foco que tiene hoy día, que es enfrentar de la mejor manera las transformaciones que está surgiendo.
Ahora, lo que se ha dado a entender dentro de esta estrategia, que falta, digamos, la bajada del detalle y también lo que se vaya sabiendo desde Codelco, es que más bien actuaría como un brazo negociador del Estado con otras compañías, con otras empresas, con futuras asociaciones. ¿Cómo lo ves desde ese punto de vista? Y también en lo que ha sido un punto bien discutido en la estrategia que anunció el presidente Gabriel Boric sobre el rol mayoritario que ocupa el Estado en futuras empresas que extraigan y procesen el litio.
Bueno, ahí hay que, yo creo que hacer una bajada bien más detallada de las ventajas que puede tener, porque si el objetivo no es aprender, entre comillas, a explotar yacimientos de litio en salares, y es simplemente un rol negociador, yo tengo la sensación de que en los últimos años Corpo lo ha hecho espectacular. Tenemos niveles de renta hacia el Estado que son probablemente los más altos de la industria minera mundial y en la industria del litio. Por lo tanto, yo creo que Corfo, tengo la sensación de que lo estaba haciendo bien. Ahora, otra cosa es para qué se utilizan esos fondos o si se espera que tenga un rol más activo en la extracción del litio Codelco. Y ahí a lo mejor se podría justificar. Pero, insisto, eso me preocupa y que no vaya a desenfocarlo. La verdad es que yo creo que hay que hacer una evaluación todavía de cómo aplica la estrategia. Yo valoro bastante que se haya entregado la estrategia, que entregue cierta certeza con respecto a la naturaleza jurídica del litio, al respeto de los contratos, que son cosas que estaban, que pueden parecer obvias, pero que podrían haber no parecido obvias, pero que yo creo que todavía hay que hacer una evaluación del detalle cómo se aplica esa estrategia.
Jorge, en el minuto que nos queda, déjame tomar un punto que tú decías, los recursos que ha entregado el año pasado, digamos, el litio, por lo que es el tema de impuestos, en lo que es el Salar de Atacama, SQM, Albemarle, tú mencionabas los grandes réditos que significó esto. Ahora, ahí viene la pregunta, ¿por qué se puede ver que el litio entrega más recursos al Estado que el cobre y cuánto podría influir también ahí la actual discusión del royalty minero que está alojada en el Senado?
Partamos del hecho de que la categoría, la calidad de los yacimientos del Salar de Atacama para la extracción del litio son extraordinarias y no son replicables en otros salares. Lo segundo, es un fuerte aumento del precio del litio el año pasado, y comienzos de este año con respecto a su historia. Más de 5 veces ha aumentado el precio. Aumentó la cuota y ya están en pleno ejercicio los beneficios o la negociación que hizo Corfo. Por lo tanto, no, como tasa de crecimiento no lo podemos repetir, pero son varios los factores. El principal probablemente ha sido asociado al año pasado, en particular es el precio, pero también están los niveles de producción, la alta calidad que tienen los yacimientos y las buenas condiciones que negoció Corfo con los operadores del Salar.
Jorge Cantallops, director ejecutivo de CESCO. Nuevamente, Jorge, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Duna con Reporte Minero y Energético. Que estés muy bien.
Muchas gracias.
Un abrazo grande. Ahí entonces la conversación con el Centro de Estudios del Cobre y la Minería CESCO. ¿Sabía usted que SQM ha contribuido a entregar soluciones para el progreso humano? Sus productos son esenciales para la industria de la salud, alimentación, tecnología y la generación de energías limpias que mueven al mundo. Recordamos que estamos en Reporte Minero y Energético en Radio Duna. No olviden escribirnos sus dudas y comentarios a @reporteminero en Twitter o también a través de nuestro portal, nuestro portal de informaciones, reporteminero.cl, donde se pueden suscribir y recibir diariamente nuestro newsletter con las principales noticias del sector minero y energético de nuestro país, que revisamos en lo último que ha sucedido en esta semana, en estos días, con la editora de Reporte Minero y Energético, América Rodríguez. ¿Cómo estás, América?
Muy bien, gracias, Nicolás.
Un placer tenerte aquí con toda tu información. Y vamos comentando un poquito cuáles han sido las noticias que han marcado a la industria y varias de ellas están alojadas en la discusión legislativa, ¿no?
Exactamente. Justamente hoy día tuvimos varias novedades respecto al proyecto de royalty a la minería. Se votó en la Comisión de Hacienda del Senado y esta ya fue aprobada ahí. Así que va a pasar ahora a la Cámara, en el Senado, para aprobarla como está ahora. Y bueno, ahí vimos que el Ministerio de Hacienda entregó nuevas indicaciones y bajó la carga tributaria potencial máxima, que esta era como la piedra de tope que se había dado en la discusión, que partíamos con un 50, 48, 47, ahora vamos en 46,5.
Claro, porque inicialmente el Ministerio de Hacienda fijaba un tope máximo de pago de royalty, digamos, de 50%. Y esto digo, en negociación desde el sector minero se ha dicho, es muy alta todavía, hay que considerar el resto de los impuestos que se pagan en la minería. Exacto. Y una discusión que es larga, no es solamente de este año, sino desde que ingresa el proyecto hace...
2018,
justamente.
Sí, y está bien interesante la discusión porque, bueno, uno de los primeros problemas que tenía es que, claro, se presentó el proyecto, en un momento se habló de que era inconstitucional porque en materia de impuestos solamente el presidente es el que puede, o desde el gobierno pueden establecer el proyectos, claro, desde el Ejecutivo. Y justamente hoy día el senador Roger Edwards, que justamente estábamos hablando de él hace un ratito, también señaló que este proyecto era inconstitucional por lo mismo. Sin embargo, desde la misma Cámara, Juan Antonio Coloma respondió que eso no era así, ya que el proyecto había sido patrocinado por el gobierno del presidente Boric. Y eso es importante también señalarlo.
Sí.
Bueno, en ese caso, lo que le podemos contar es que, habíamos dicho que la carga tributaria potencial máxima diferenciada, que es va a quedar de 46,5 sobre la renta imponible operacional minera ajustada. ¿Esto qué quiere decir en el fondo? Que esto se suma el royalty, el impuesto de primera categoría y los impuestos finales. O sea, no pueden superar el 46,5. Y en el eso es para aquellas mineras que produzcan más de 80.000 toneladas de cobre, toneladas métricas de cobre,
claro,
fino.
Se hacen dos bases impositivas.
Exactamente.
Digamos.
Y después tenemos el de 45,5% para las empresas que produzcan entre 50.000 y 80.000 toneladas métricas. En ese sentido, también la comisión aprobó un impuesto ad valorem del 1% para los explotadores mineros cuyas ventas superen las 50.000 toneladas métricas de cobre fino, y esto excluye a la mediana minería, que está un poquito así. Recordemos que la mediana minería es una industria grande en Chile, es del tamaño de la vitivinícola, sí, sí. Es grande, es muy relevante. Sin embargo, también como la gran minería, enfrentan los mismos desafíos que hablábamos la vez pasada: bajas leyes, endurecimiento de roca, etcétera. Entonces, realmente a ellos sí les afectaba profundamente este nuevo proyecto. Con esto también se va a poder financiar el fondo de para las comunas, que eso era una de las cosas que estábamos viendo.
El fondo regional, digamos.
El fondo regional.
Aquí la promesa del proyecto ha sido que parte de las ganancias de la minería se queden en las comunas mineras.
Exactamente, que eso también ha sido una lucha que han tenido las regiones mineras, que son las que se llevan también el impacto ambiental de la industria.
Claro.
Y bueno, de hecho también se estableció un esquema de tasas de entre 8% y 26% en función del margen operacional minero, y ahora el proyecto ya, como les comentábamos al principio, pasa a la sala de la Cámara Alta.
Hay que esperar, ha sido una discusión bien, bien potente, no solamente por el tema del tope, eso ha sido lo más público, pero desde la Comisión de Minería, Comisión de Hacienda en su minuto, y también de la relevancia que le ha dado desde el principio el gobierno, y más después del rechazo de la reforma tributaria.
Exactamente, aquí ahí también es súper importante en ese contexto. Bueno, pasamos a la siguiente noticia. Les contamos que el empleo minero creció un 1,9%. Esta medición la hace mensualmente SONAMI, la Sociedad Nacional de Minería, y nos informaron que el trimestre móvil enero-marzo 2023 llegó a 273.000 trabajadores, un aumento de 14.000 puestos de trabajo, bastante.
Sí, harto. Muy buena noticia.
Muy buena noticia también. Sin embargo, al analizar los datos los últimos 12 meses, se observa que la ocupación en el sector creció 5,4, pero ¿por qué digo sin embargo? Porque desde la misma SONAMI indicaban que el julio del año pasado la ocupación minera había crecido 32%. Pero después en septiembre aumentó solo un 26 y ahora aumentó un 5,4. Entonces, o sea, se está viendo ralentizada.
Tendencia descendente, se ralentiza el crecimiento. O sea, sigue creciendo, pero menos de lo que crecía antes.
Exactamente. Ya. Hemos visto ahí un freno. Yo también creo que ahí influye mucho lo que pasó en pandemia. Las operaciones, si bien aquí en Chile siguieron funcionando, ciertamente se redujo la cantidad de gente que podía entrar a faena, y eso también influyó. Pero también estamos viendo una situación de proyectos o optimización en el fondo del plan de explotación. Que eso también pasa cuando la compañía en el fondo define en qué lugares van a explotar mineral, dónde van a ponerle más énfasis, etcétera. Bueno, de esto también lo podemos comentar, que el empleo en las regiones mineras creció un 6,5% en 12 meses, 64.000 puestos de trabajo. Y de ellos, 6.200 eran de la minería. Sin embargo, fue dispar el crecimiento. Tarapacá disminuyó un 1%, Antofagasta aumentó un 0,6% y en Atacama se contrajo 0,5%. En Coquimbo se dio un fuerte crecimiento cercano al 17%.
Ya. Oye, estábamos hablando de litio en la entrevista y hay novedades también con respecto a este punto, en las zonas donde están los salares.
Así es, una parte fundamental para que esta estrategia resulte es el convenio, en el fondo, o más bien la conversación y el diálogo que se dé con los pueblos de atacameños. Claro. En este caso, nosotros tenemos en el salar de Atacama específicamente el Consejo de Pueblos Atacameños, que reúne a 18 comunidades del área, que están cerca de Atacama la Grande, en la región de Antofagasta, y ellas manifestaron su rechazo a la Estrategia Nacional del Litio porque consideran que las labores extractivas, como del litio y otros minerales, generarán un impacto socioambiental importante. Recordemos que el salar es un ecosistema. Entonces, si nos ponemos a sacar el litio de una forma así como muy disparatada, por así decirlo,
claro,
va a haber un daño ambiental no menor. De todas formas, también desde el mismo Consejo de Pueblos Atacameños se manifestó también, y esto es importante decirle, lamentamos profundamente que el actor de las negociaciones sea Codelco, una empresa estatal que ha demostrado un comportamiento irrespetuoso con las comunidades. O sea, hay un fuerte rechazo.
Claro, pero ¿es Codelco finalmente quien se sienta con las comunidades?
Van a tener.
Porque tiene más relación con Corfo, digamos, por el
claro,
salar de Atacama.
Pero como Codelco va a tener también la posibilidad de explotar litio, ellos no quieren tener esa relación.
Es que lo que hablábamos con Jorge Cantajobs, claro. Son los detalles finos, digamos, que me faltan de la estrategia, que desde el gobierno se van a ir conociendo justamente desde la propia empresa.
¿Cómo va a ser la fórmula de Codelco?
Claro, ¿es Codelco el que explota o es Codelco el que hace las primeras conversaciones para atraer empresa extranjera y luego será menester, digamos, de la Empresa Nacional del Litio. Ahora, la Empresa Nacional, volvemos al punto, la Empresa Nacional del Litio, como cualquier empresa estatal o pública, que tiene que pasar por un proyecto de ley, ingresado por el Ejecutivo, discutido con todos los pros y contras que tiene la discusión legislativa, y uno de los contras puede ser el tiempo que se le da.
Exactamente, pero también creo que acá, o sea, entiendo lo que decía Canta Yeps, era súper importante, porque Corfo ha hecho un muy buen trabajo negociando, creo yo. O sea, por eso estamos viendo los ingresos que están teniendo.
¿Se recuerda la negociación de Eduardo Buitrán cuando era vicepresidente ejecutivo?
Totalmente, que fue, empujó fuertemente este tema en su momento. O sea, no olvidemos que este tema del litio viene de por lo menos hace 13 años que se está discutiendo cómo vamos a, en el fondo, sacar provecho de ese mineral.
Llevamos 10 años de programa y lo hemos llevado muchísimo.
Sí, exactamente. Sí. Entonces, claro, el rol de Codelco aquí va a ser clave para entenderlo. Y ciertamente Codelco, bueno, ha tenido ciertos problemas con las comunidades. Ventana es un ejemplo de eso, Chuquicamata, Calama en general es una zona que está bien saturada, etcétera. Entonces hay que ver ahí cómo va a ser ese modelo de Codelco trabajando el tema del litio. Todavía no está muy claro al respecto. Uh-huh.
Claro, yo lo que también, para cerrar y ir a otro tema, lo que escuchaba que de las comunidades había un tema también que es más bien histórico, que nunca habían hablado con ellos, entonces como que esto va a ser una primera instancia de una situación que no le había tocado, que eso también puede ser de alguna manera, no una traba, pero sí un vamos viendo.
Claro, porque los pueblos habían, el Consejo de Pueblos Atacameños siempre se había como trabajado con SQM o con Albemarle en este caso, que son sus contrapartes en el Salar, pero aquí estamos hablando de otra cosa mucho más amplia, de una política. Bueno, ellos también tuvieron participación en la comisión del litio que se hizo en 2014.
Ya.
Tenían un representante también ahí. Okay. Entonces ese proceso fue como mucho más participativo. Ahora vamos a ver qué pasa ahí con la estrategia.
En otro tema.
Seguimos con litio en todo caso.
Seguimos con litio.
Sí.
No sé, litio es, pero...
Es que el litio. El oro blanco, como le dicen.
Sí.
Igual es bueno contextualizar que actualmente el litio representa el 2%, el equivalente al 2% de las exportaciones de cobre. O sea, esa es como la proporción. Si llegáramos así a toda máquina a sacar litio, llegaríamos tal vez a un 4%.
Y te doy un dato también, que dentro de los datos y la información que entregó la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, los primeros 4 meses del año subió y llegaron a cifras récord las exportaciones, impulsadas en gran parte por la minería, cobre, o sea, eso sigue igual. Lo que pasa es que el litio obviamente tiene un potencial que a futuro no muy lejano es súper importante poder aprovecharlo.
Y yo creo que eso, bueno, por eso también el siguiente breve tiene tanta relevancia, porque tiene que ver con el valor agregado que se le da al litio. Eso. Y yo creo que ahí nosotros tenemos como país una oportunidad. Bueno, y así les contamos que se hizo una alianza estratégica entre la Universidad Católica de Antofagasta con el Centro de Investigación Avanzada de Litio y Minerales Industriales, CELIMIN y SQM. De esta forma, se va a hacer una inversión cercana a los $2 millones por 4 años, y donde se va a trabajar nuevos materiales tecnológicos y el desarrollo de capital humano avanzado y la creación en Chile de una batería de ion litio. O sea, es un avance importante.
Que ese es un punto, porque claro, uno haciendo la ecuación fácil, simplista, pero necesaria, cuando habla de litio, ¿en qué se usa el litio? En varias cosas, entre ellas, en las baterías.
Exactamente.
La gracia es, ¿podemos llegar en algún minuto nosotros a tomar el litio y hacer batería aquí en Chile? No es llegar y pasarlo por una maquinita.
No.
Hay todo un proceso de tecnología que hay que conocer y tener.
Sí, y de hecho, como que ese yo creo que es el tema más importante, porque siempre se ha discutido... Perdón, dije Universidad Católica Antofagasta, era Universidad Católica del Norte, me equivoqué.
No está bien.
Sí, pero se ha discutido, claro, porque en China todo sale más barato producirlo. Entonces decían en un momento dado, ¿por qué va a ser Chile competitivo en ese nivel en relación a esos precios? Pero va más allá de eso, va del valor agregado del capital humano que nosotros podamos desarrollar en torno a la industria, más que la explotación en sí misma.
América Rodríguez, como siempre, muchas gracias por acompañarnos con las novedades, con la información ahí de la industria minera y energética. Que estén muy bien.
Muchas gracias.
Que te vaya muy bien, nos vemos la próxima semana. Bueno, y agradecer a la sintonía aquí en Radio Duna, Reporte Minero y Energético. Recordarles que si les gustan nuestros contenidos, escúchenos cada martes a las 21 horas o los sábados a las 9:30 de la mañana en Radio Duna. Y también pueden suscribirse a nuestro portal, reporteminero.cl, o vernos en nuestra versión televisiva en Canal 24 Horas y TV Chile. Soy Nicolás Vial, esto fue Reporte Minero y Energético en Radio Duna. Por supuesto, nos vemos la próxima semana. Un abrazo, que estén muy bien. Chao.